vamos a introducirnos en un asunto que nos concierne a todos, nos preocupa a todos, pero pocos son los que saben desde dónde y cómo abordarlo, y tiene que ver con varios asuntos. Uno es el agua, que parece el tema inevitable en todos los lugares, y en Mendoza quizás por su condición desértica es más importante. ¿Cómo le va a Julio? Como cada jueves, invitamos a un especialista que es Julio Salvarredi, licenciado, hombre que conoce de geología y de otras disciplinas, y por eso es que lo tenemos aquí con nosotros y le agradecemos su presencia. ¿Cómo le va, Julio?
Muy bien, buenos días, Ariel, buenos días, Emilio, buenos días, Carolina, buenos días a la audiencia.
Hola, Julio.
Realmente este es un tema preocupante siempre y hay que estar alerta, por el cual, bueno, en relación a que en estos días se ha concretado la adjudicación del proyecto de desarrollo integral del Perilago de
Potrerillos.
Potrerillos. Uh-huh. Que a dos empresas para hacer diferentes actividades cada una de ellas, pone un poco otra vez a la vista, y no tenemos que olvidarlo, y justamente este es un tema que hay que mantenerlo bien pendiente, porque es nuestro principal reservorio de agua para consumo agrícola y humano en esta región norte de Mendoza, que se complementa con el río Tunuyán, pero este es muy importante también. Este reservorio, entonces, que es el embalse de Potrerillos, tiene esa zona de riberas y un poco más hacia el interior también, que seguramente va a tener un uso, se espera un uso, digamos, no consuntivo o apenas consuntivo, eso habría que aclararlo también, pero para que la gente participe de actividades diferentes. Y si bien se ha tenido mucho tino de un principio de no dejar que se utilice en el lago embarcaciones con combustible, etcétera, esto ya pasamos a la otra etapa, que es la ribera y toda su zona de influencia, en la cual los asentamientos humanos y los aprovechamientos pueden ser un impacto muy grande sobre el agua si no se tienen en cuenta cuestiones fundamentales. Si bien, bueno, hay un plan de manejo que fue presentado en 2019, que está bastante completo, es enunciados y preparados con fundamentos bastante buenos, pero de ahí es la letra inicial, digamos, de ahí son muchos enunciados, y después cada uno de esos aspectos hay que llevarlos a la práctica en cómo se van a regular cada uno de esos aspectos. Uh-huh. Y en este caso, por el tema de agua nada más, pienso que, bueno, un dato importante es que, y se lo menciona ahí, que van a haber plantas depuradoras. Bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo van a ser esas plantas depuradoras?
¿Dónde van a estar?
¿Dónde van a estar?
¿Qué van a hacer con lo...? Porque tienen residuos también.
Exactamente, ese residuo tiene que tener una salida luego. Uh-huh. Pero también no basta con la planta depuradora también, sino también hay sectores donde van a haber seguramente casas particulares, donde uh-huh. seguramente se va a pretender que esa descarga sea hacia pozos ciegos.
Y a estar en más altura del lago puede ser una dificultad eso, ¿no?
Sí, sí, exactamente, y depende del terreno sobre el que esté. Entonces, si no tenemos un estudio de suelo primero donde se puede realmente permitir un
pozo,
me parece que son muy pocos los que se pueden permitir de pozos ciegos, el tema es fundamental allí, porque hay muchos terrenos que son transportados nuevos, digamos, y son permeables.
Claro.
Entonces eso puede,
va a filtrar.
Por pendiente, va, si eso alcanza el nivel freático, por el acuífero libre llega hasta el embalse. Uh-huh. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Por eso también sería aconsejable, voy a registrar una vez más, en todos estos emprendimientos de gran envergadura, tener primero un mapa de línea de base ambiental. Uh-huh. Me van a decir que sí, tiene, bueno, la parte ambiental, la parte de yacimiento de paleontológico y todo lo que sea pueblo originario, etcétera. Me van a decir, perfecto, pero yo no sé si hay un mapa geoquímico de 32 elementos para agua, sedimentos de corrientes y agua subterránea también, ¿no? Uh-huh. Que eso tendría que estar para todo el Perilago. Entonces, por ahí salimos entonces de ese informe original que se tendría que estar haciendo ahora, porque ahora se van a empezar a hacer esas obras, se tendría que levantar para tener esa base.
Sí, no es muy claro el proyecto, no es muy claro, inclusive en el pliego de licitación, bastante vago en algunas cuestiones de cómo se van a desarrollar algunas actividades, quiénes las van a desarrollar, hasta dónde está el permiso, cuál es la posibilidad de la utilización del propiamente del embalse.
Del agua, ¿de dónde van a sacar agua?
Y además con las dificultades que hay actualmente, de hecho que este año, desde que se llenó del 2006, es el año de la cota más baja que ha habido históricamente, ¿no? Por lo cual es imposible no contemplar el hecho de las alteraciones que viene sufriendo la naturaleza.
Evidentemente, sí. Entonces, primero hay que valorizar qué es ese reservorio. Además de los intereses que pueden haber de aprovechamiento económico, turístico, hay un interés básicamente de importancia humana, y de lo que está vigente ahora y lo que se está manteniendo. Entonces, si ahora, debe haber una limitación, debe haber un control, sí, una regulación.
Sí. Necesariamente debemos hacer una especie de mea culpa, y sobre todo en una...
Ahí no cerca del lago, no la hagan cerca del lago.
En una situación, podríamos decir, de una democracia cada vez más deliberativa, porque recordemos que este embalse se inauguró en el año 2000, sí, o sea, hace 22 años. En 22 años no se hizo jamás algo que tuviese que ver con el uso de las personas en los alrededores del lago, ni dentro del lago tampoco, ¿no? A pesar de que se han hecho torneos de navegación a vela, por supuesto, cuidando ese
windsurf,
pero no ha habido algo que debió haber estado antes, inclusive, que se hiciera el embalse, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer luego? Porque se va a generar una zona muy interesante en lo turístico, muy atractivo y muy deseable para los mendocinos.
Y no, ya hay experiencia en otros lugares, ¿no? Nosotros mismos tenemos experiencia de lo Carrizal, que se hace en Carrizal, en Agua del Toro, en el Niwil, en Valle Grande, y los vecinos, hay experiencias en San Luis muy interesantes, en San Juan con el Uyum. Bueno, ahí se puede recopilar datos y saber qué cosas hacer y qué cosas no hacer, no repetir, porque ya hay consecuencias en esos lugares.
Sí, ¿no? Sí, exactamente. Lo que estamos hablando justamente es de una planificación que tenía que existir casi en el inicio de las obras, porque hoy en día se estiman los impactos positivos y negativos de cualquier obra. Entonces, esa es una de las que habría que ver en qué lugar queda, ¿no? Y entonces, ese tipo de planificación, si bien ha habido un problema, muchos de intereses diferentes, o que habían se necesitaba o se reclamaba un ordenamiento territorial previo, y eso quizás extendió las discusiones, pero como dice Ariel, lamentablemente la pérdida de tiempo. Lo que sí se podía aprovechar ese tiempo para hacer justamente todo lo que sea monitoreo, conocimiento, esta línea de base ambiental.
Buscar datos, un relevamiento
que no se ha hecho. Para una planificación es fundamental. Entonces tenemos que lamentar eso, bueno, pero no hay que perder más tiempo, hay que hacer ese tipo de trabajos. Y como se dice acá, el tema de estas variaciones tan grandes que estamos viendo, digamos, en la acumulación de agua, en la retención de agua en este embalse, por una disminución de precipitación en la cordillera y que se parece prolongarse, y ya estamos en un sistema bastante aceptado, lamentablemente, de pérdida de glaciares. Entonces hay que ver cómo se va, hasta dónde se van a extender esos permisos, esos aprovechamientos, y cómo se va a compatibilizar con todos los demás usos. Bueno, esto obligaría justamente a una mayor participación de la comunidad. Se organice de alguna manera la comunidad, deben haber los canales de comunicación y de participación, porque es una importancia de todos. Seguimos con la misma técnica de manejar el agua entre cuatro grupitos nada más. Y eso se debe terminar en Mendoza. Estamos en una zona desértica, somos 2 millones de habitantes, no somos nada más que 40.000 o 50.000 cuando se hizo la ley de aguas. Entonces, la cosa hay que abrirla. Hay que abrir la discusión, hay que participar democráticamente, lograr la posibilidad de los monitoreos participativos, los monitoreos con perforaciones a lo largo de la ribera donde se alcance el nivel freático y se saquen periódicamente muestras de agua, cómo está llegando allí.
Hacer excavaciones ahí debe ser mucho más conflictivo, ¿no? Técnicamente.
No hace falta perforaciones profundas, porque es llegar, una de ellas es llegar al nivel freático, uh-huh. Es decir, que es al acuífero libre. Hay acuíferos profundos allí que se llega con perforaciones más grandes, pero eso no serían los que estarían impactando. Son inclusive los que hasta agua caliente tienen más debajo, ¿no? Uh-huh. Pero no es esas perforaciones que teníamos que hacer. No son.
Es posible.
Se pone un freatímetro, uh-huh. Se hacen mediciones, se toman muestras periódicamente. Esas muestras se ven en más de un laboratorio, ¿no? Se hacen un control, algunas de ellas. Y bueno, y eso le da seguridad a la población y justamente a que no haya mal aprovechados, digamos, o que aprovechen de esa falta de regulación, de falta de control, para hacer lo que ellos consideran su economía, ¿no? Bajar, aumentar el riesgo y bajar las ganancias, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que pretender hoy en día. Alerta con esto y empezar a movilizarnos para controlar y lograr la posibilidad de participación adecuada. Y con las personas que se considere conveniente para esos controles. Pero eso tenemos que hacerlo, porque si no lo vamos a lamentar.
¿Hay gente que está preocupada por esto? ¿Usted conoce, Julio?
Sí, yo cuando hablo un poco del tema, diferentes niveles de conocimiento me dicen que tienen un tema que les alarma, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque ya hay ejemplos en el país, ejemplos en las regiones donde han habido temas particulares y además con un impacto muy grande que puede haber. Tenemos una población muy grande cerca de un embalse donde tenemos toda nuestra agua y donde se va a desplazar esta población de acá, más el turismo, son millones de personas por año pueden llegar a ser. Uh-huh. Eso hay que regular un impacto de ese tipo. Hay que dimensionarlo y medirlo y a ver qué vamos a hacer, hasta cuándo, hasta dónde. Entonces hay gente que sí, está genuinamente preocupada. Y mayormente, si la gente tampoco está muy informada, sí, dice, bueno, oh, qué lindo aprovechar, ¿qué más? Yo, a mí me encanta aprovechar potrerillas.
Siempre se hace la... Digo, porque tal vez alguien se lo pregunta esto, en obras de... No estamos hablando de mucha magnitud, por tesoro del viento, sino en obras de menor jerarquía. Siempre se hace el estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto?
Sí, 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 es obligatorio.
Es obligatorio por ley.
¿Eso lo controlan, no lo controlan después? Digo, porque estamos hablando de lo que decía Emilio, de que tenemos ejemplos de las provincias, tenemos ejemplos de otras obras, y digamos, por ejemplo, una purificadora que necesita que tiene residuos. Digo, ¿eso también está contemplado, pero después no se controla?
Mirá, se hace todo un procedimiento, normalmente correcto, digamos. Pasa una serie de... Desde que se hace el estudio, pasa... Uh-huh. A la DIA, después pasa a las diferentes
organismos,
universidades, también se hace un 4, 5, 6, 7
consultas,
lo que está hidráulica, irrigación, bueno, universidades, se hace la valorización de ese, se hace el dictamen sobre eso, y bueno, después se hace una audiencia pública, etc. Pero después hay un problema, que no ese procedimiento, que no es vinculante, sino que sí admite que revisiones en cuanto a si hay observaciones importantes se van cambiando. Pero el tema es que falta después la publicidad o de esos elementos y esos documentos, la accesibilidad más que todo. Uh-huh. Ese acceso no se facilita. Eso es importantísimo. Que estén accesibles en cada municipalidad, en cada lugar, sean accesibles. Y si se pierde o se roba, o etcétera, ese documento no se accede, poder que reponerlo rápidamente y que esté. Uh-huh. Es decir, hay muchísima información que se produce, quizás de calidad, digamos de alguna manera dictaminada inclusive, claro. Pero después se pierde el acceso y la gente pierde conocimiento y pierde la posibilidad de reclamar. Uh-huh. Eso es una cuestión que debe ser facilitada. Yo lo he visto que pasa así. También es importante y todo, después no hay una información que se difunda, entonces no penetra en la sociedad.
Claro, y eso también hace que no estemos lo suficientemente atentos como para que cuando alguien se sale, digo, cuando alguien o cuando algo se sale de lo que está reglamentado, uno no lo detecta. Recién cuando lo detecta, cuando se produce
un
daño.
Hay un error, claro.
Exactamente. Cuando se produce el daño, cuando está hecho,
cuando, hay que cuando reparar,
se contamina, algo. Cuando... Uh-huh. Y por eso la importancia y el desafío, porque no es fácil tampoco, de abrir instancias de comunicación. Fíjense lo que pasa con el tema vendimia, aunque parezca que no tiene relación, con que llega a la Corte Suprema, en donde se hace una audiencia pública, en donde califican, no conocí el reglamento, el criterio, pero de las 60 personas que se inscribieron, solo 18 estaban aptas para participar, según decían, por algunas exigencias. Bueno, de las 18 personas, el 100% reclama que se vuelva a la instancia anterior de la elección en Guaymallén. ¿Qué es lo que habla esto? Claramente que la falta de conexión y de comunicación y de conocimiento de los dirigentes con los dirigidos es espantosa. El divorcio que hay de quien lidera un proyecto a los que lo terminan viviendo es enorme.
Realmente, sí, esa desconexión es importantísima. Y acá estamos hablando básicamente de lo que es riesgo.
Sí, hay un factor, Julio, que hay que tener en cuenta. Yo sé que ustedes lo tienen en cuenta en su pensamiento, que no lo he expresado directamente, pero juega un papel importantísimo, que estos son lugares donde se hacen negocios, donde hay intereses creados. Seguro. Por lo tanto, suele haber todo tipo de picardía para que esto sea, recién lo mencionó usted, que sea el riesgo que sea mínimo, el riesgo de inversión que sea mínimo y la ganancia que sea máxima, porque es lo que buscan los empresarios. Ahora, esto puede ser a costa de una inteligencia puesta al servicio de un negocio o de hacer trampas.
Exactamente. Sí, bueno. El riesgo se forma básicamente, bueno, porque hay una amenaza, estas amenazas que son antrópicas, más movimientos naturales de estos fluidos, y en este caso también la otra componente ante un riesgo es la vulnerabilidad. Uh-huh. Es decir, ¿cuánto está esa población preparada para asumir esa amenaza o para enfrentarla? Entonces la comunicación sería... Una mala comunicación será una parte vulnerable de esta población. Claro. Uh-huh. Entonces, el acompañamiento de amenazas y vulnerabilidad nos da en la ecuación cuál es el riesgo. ¿Cuánto es ese riesgo? Ahora, para mí, es alto todavía. Uh-huh. Y por ahí, bueno, van a hablar, técnicamente se habla del riesgo aceptable. Claro. Que es cuánto está dispuesta esa comunidad a aceptar de lo
que sería un equivalente al permiso perfecta. Social que hablan, claro. ¿No?
Y ese permiso social es el que se puede manipular o se puede manejar. Uh-huh. Entonces, ese riesgo aceptable tendría que
Hay
ser.
Muchísimas películas posible. Berretas de clase C norteamericanas que muestran pequeños pueblos que viene un tipo que viene a salvar al pueblo, qué sé yo, y descubre que hay alguien contaminando. Y hay muchísimas hechas así, y que se enamora de la chica del lugar, y qué sé yo, y está el malo que es seguramente socio del sheriff. Y muestran lo fácil que hacen trampa a los tipos. Por supuesto que es una fantasía, pero debe estar basada en casos reales. Hemos visto películas de empresas que contaminan, sí. Y cómo ha costado vidas, bienes y luego reparar el daño producido.
Tanto en países centrales como en países como la India, donde contaminación es importantísima,
sí.
Estados Unidos también.
Bueno.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Julio Salvarredi.
No termina acá esto.
Y lo esperamos la próxima semana y instruyéndonos y conociendo algo más de lo nuestro. Muchas gracias.
Sí, bueno, todos estos temas, daremos una puntadita inicial, se pueden desarrollar mucho más adelante. Bueno,
claro que sí.
Muchísimas gracias a ustedes por esta posibilidad de expresarlo.